Ya va a empezar Cinema Totopo.
Mira, Primor, si no te callas, tendré que presentarte a mi mejor amiga. Se llama Magnum 44.
It's showtime.
Cinema Totopo, un podcast de cine con extra queso.
Tres artistas marciales se embarcan en un viaje con destino a una isla misteriosa. Deberán competir en un torneo a muerte, cuyo resultado decidirá el destino de la Tierra. Hoy en Cinema Totopo, Mortal Kombat. Miguelón, César, ¿cómo están?
Puta, increíble, güey. Con la rola de Mortal Kombat, ese tema muy representativo del tecno de la época, a flor de piel.
Hola, ¿qué tal? Pues van a decir que parezco grabador, pero yo estoy muy, muy, muy contento de hablar de una de mis películas favoritas de la vida. La he visto como 15 veces. Una de esas joyas del cine noventero independiente todavía, un poco. De bajo presupuesto para el tipo de película que es.
Una chulada de 1995. Si vamos un poquito hacia atrás en las películas de videojuegos, habíamos tenido que al principio de la década había llegado Super Mario Bros. Terrible le fue. Por ahí llega Double Dragon, le va terrible. Por ahí llega Street Fighter, la película con Van Damme, le va terrible. Y no sabíamos que este iba a ser uno de los putazos más grandes de los noventas.
No, y de hecho ahí va un primer dato curioso. Prácticamente Street Fighter y Mortal Kombat estaban en producción como al mismo tiempo y le ofrecieron el papel de Johnny Cage a Van Damme. Prefirió ser Guile.
Guille.
Guille.
El Guille.
En Street Fighter.
Sí, estar Coco ahí filmando en no sé qué pinche isla.
Bueno, es que parece como si Jean-Claude Van Damme fuera una presencia constante y eterna desde los inicios de la creación de la franquicia. Hay que decir que, y muy aceptado por el propio Ed Boon, que la primera idea de un videojuego de peleas que él tenía era inspirada en Bloodsport de Jean-Claude Van Damme. O sea, era tal cual como Jean-Claude Van Damme el videojuego. Por algo no pudo tener los derechos ni de la película ni de, pues, de Van Damme. Y hacen Mortal Kombat, ¿no?
Y de hecho, por ahí recuerdo, por la misma época, había un juego, no sé si lo recuerden, que se llama Pit Fighter. Que podía escoger a un como luchador, a un kickboxero y a un karateka. Y en la portada del juego, yo lo tenía en Sega, pero también existía como en arcade, en maquinita. Era un Van Damme ahí medio modificado para no meterse en problemas legales, pero yo creo que de ahí sacaron también.
Puede ser, pues sí, seguramente agarraron inspiración de muchos lados. Pero regresando al tema de las películas de videojuegos y cómo Mortal Kombat apenas fue la cuarta y fue, de hecho, la primera bien aceptada por la crítica, ¿no? O sea, en un nivel general, ¿no? O sea, si ustedes revisan este debate que surge entre Siskel y Ebert criticando esta película, se darán cuenta que Siskel la defiende.
Sí, dice que es muy divertida.
Pues es que, o sea, es que la
divertida.
No es mala película.
No.
O sea, si quieres verlo desde el lado del videojuego, el fanservice está a flor de piel, a tal grado que, digo, originalmente lo desarrollaba Midway.
Sí.
Este Midway quiebra después de hacer el último juego de Mortal Kombat, de esa como, vaya, del mismo estudio, fue uno de Mortal Kombat contra DC. O sea, había pelea entre Sub-Zero y Batman y mamás así, y se muere un rato. Pero luego se crea un estudio dentro de Warner, ¿no? Con el mismo Ed Boon, que se llama NetherRealm, ¿no? Que ha tenido mucho éxito, han sacado y han continuado el legado de Mortal Kombat, haciéndolo cada vez tanto más divertido, más over the top, más sangriento, más violento, ¿no? El mismo concepto de fatality, ¿no? Algo que tal vez Street Fighter como que no tenía, y esto para los morros y hasta el día de hoy es algo que te atrapa,
¿no? Sí, como que nunca olvidarás la primera vez que viste un fatality, ¿no? Y nosotros, por supuesto, que estamos ubicados en la época más bien de Midway con Acclaim, ¿no?
Así es.
Acclaim distribuyendo los juegos y Midway realizándolos. Y para cerrar este dato de este debate que tuvieron Siskel y Ebert, Una de las cosas me parece que generalmente se le criticó a Mortal Kombat en su momento era que él contaba que cuando salió de la sala de cine, los chicos fanáticos del videojuego estaban muy decepcionados porque las muertes de la película no eran ni remotamente cercanas a lo sangrientas que era del videojuego, ¿no? O sea, esta película nació siendo un PG-13.
Pero, por ejemplo, a mí uno de sus grandes méritos es haber logrado una buena adaptación de un juego violento, un juego para adultos, en una película PG-13, que es como para chavitos. O sea, yo de chavito, yo era fan del juego y yo salí muy contento de la película. O sea, a pesar de que no había sangre, que no había muertes violentas, creo que influye mucho el tema principal de la película, que hablaremos más adelante de eso. Pero a mí se me hace un gran logro de Paul Anderson, que es su primera película comercial, que después adaptaría a otra franquicia de videojuegos al cine, que es Resident Evil.
Se quedó en videojuegos. El marido de Mila...
Mila Jovovich.
Jovovich.
Sí, sin duda esta película también goza de una suerte similar a la de Tortugas Ninja, ¿no? En el sentido de qué tanto fue explotada y la cantidad de cosas que salieron, ¿no? O sea, fue tan popular que hasta sacaron como un live tour, ¿no?
Así es, y recordemos que Tortugas Ninja fue hecha por New Line Cinema, que es una, en ese entonces, una compañía pequeña, y esta también es producida por New Line Cinema. Robert Shea es el presidente, y en el casting tenemos pues prácticamente mucha gente desconocida. O sea, en el papel de Liu Kang tenemos a Robin Shu, que me parece no sobresalió más allá de Mortal Kombat y una que otra peliculita ahí que hizo.
Es su primera película norteamericana,
norteamericana,
¿no?
Así es. Sí, es un gran Liu Kang.
Es un gran arte marcialista, ¿no? O sea, él venía de hacer películas de Kung Fu.
Tenemos a Lyndon Ashby como Johnny Cage, y como ya les comenté, originalmente querían a...
El personaje más carismático de toda la película.
Ahorita comentamos eso. Tenemos a Bridget Wilson como Sonya Blade, que ustedes la recordarán por...
la hija de Arnold Schwarzenegger en Last Action Hero.
Yo también la recuerdo en I Know What You Did Last Summer, como la hermana de Sarah Michelle Gellar, ¿no?
Así es. Tenemos a Trevor Goddard como Kano, un actor que ya falleció.
Oye, ¿por qué? Muy bien. ¿Por qué diablos hicieron a Kano como con acento británico? O
sea, no, más bien acento australiano, porque el actor creo que era británico y quiso hacer como un acento australiano.
O sea, le gustó tanto Ed Boon.
Ozzy.
Le gustó tanto Ed Boon, güey, que transformó Kano hacia este personaje como más de origen australiano, a pesar de que el actor era inglés y como que no se habían enterado. Pero este Kano es espectacular, o sea, físicamente todos están, o sea, en su mero, mero tope, ¿no? Kano está así de... Es como el reveal, así de... A darme putazos con Sonya Blade, ¿no? Está chido.
Y bueno, tenemos a Thalisa Soto como la princesa Kitana, que en ese, tenía pocos papeles, muy secundarios, era más bien modelo. Y tenemos al gran Christopher Lambert como Raiden. Y al gran Kari Hiroyuki Tagawa como Shang Tsung.
Realmente Shang Tsung se lleva la película, ¿no? Pero ese Raiden tiene unos momentos espectaculares, ¿no? No sé si el conteo de risas oficial de Totopo, de Christopher Lambert, nos dieron tres muy buenas. La primera un poquito como ahogada, pero vaya, sí. A diferencia de, no sé, del
hasta
del...
pide disculpas, ¿no? Después de esa primera risa, como que no le sale el chiste.
Así es, está contando como la historia de Mortal Kombat y ponen una música ahí como ambiental tenebrosa y se empieza a reír como, según él, tenebrosamente, no le sale y nada más se la...
O sea, siendo el actor como pues más chingón de toda la película, ¿no? O sea,
el más consolidado hasta ese momento.
El más consolidado.
Pues, ¿no? Highlander ya había sido un exitazo.
A diferencia de, no sé, de digo, sí, Van Damme estaba en Street Fighter, pero Christopher Lambert en la producción fue un pan, cabrón. O sea, se pagó hasta el vuelo a Tailandia, pichó la peda. O sea, un gran Christopher Lambert que hizo que la primera película de Paul W.S. Anderson, güey, funcionara, porque no tenía ni idea. Todo mundo le ayudó, ¿no? Hasta el Robin Shu le echó la mano a decirle, güey, hagamos las tomas pues no tan abiertas, los putazos son cerrados. O sea, todo mundo puso ahí su granito de arena.
Exacto, como una película independiente. Y de ahí les va otro dato. O sea, originalmente quien iba a interpretar a Sonya Blade era Cameron Díaz, que Cameron Díaz venía de hacer La Máscara igual para New Line Cinema. Entonces iba empezando, pero se fracturó un tobillo o una muñeca, no recuerdo bien, y ya no pudo ser Sonya Blade.
Bueno, si ya estamos en ese tipo de curiosidades, ¿por qué no mencionar que para el personaje de Raiden estaba considerado Sean Connery?
Uf, hubiera estado finísimo eso.
Ese universo de Highlander permeando esta película, ¿no? Sí, y por totalmente. Otro lado se dice que Danny Glover, ¿no?
Sí, por otro lado.
Que eso hubiera estado rarísimo.
No hubiera estado chido un Raiden negro, o sea, no hay ningún tipo de racismo en este comentario.
Pero cuando
simplemente
hacen...
Raiden es blanco, es
de color. Bueno, era chino. Claro. Era chino. Afectó de ahí en adelante los videojuegos. O sea, también pues Ed Boon estaba allá. Ed Boon escribe esta película y está durante la producción, ¿no? O sea, varios personajes se transforman gracias a la película, ¿no?
Curiosamente,
normalmente es al revés, ¿no?
Curiosamente, Raiden jamás ha sido interpretado por alguien chino en todas las live action que se han hecho de Mortal Kombat. Siempre es alguien...
Es que de alguna manera Christopher Lambert sí establece como el tono, ¿no? O sea, el Raiden que sigue en Annihilation tampoco le llega
para nada,
¿no? O sea,
tan cerca de Highlander,
porque
¿no?
también trae, establece en tono en todos los sentidos, ¿no? Desde la voz, desde el tono, todo, ¿no? El aspecto, la mata se veía.
Oye, qué gran
bien,
peluca, ¿eh?
Gran peluca.
Los
¿no?
efectos, güey. O sea, todo, ya sabes, levanta el dedito y ahí ese como
electricidad. I don't think so.
¿No? Y de alguna manera dices, güey, esto se ve pues de la escala como de los rayos de Terminator, ¿no? Terminator 2, ¿no? Esto está muy bien. Esta película sufre de estar justo en medio, o sea, de un cambio como generacional de tecnología, ¿no? O sea, si nos era mucho más CGI, o sea, tiene CGI, pero el pinche Goro... chulada, cabrón. O sea, Goro es...
Sí, Goro es tema aparte, ¿no? Cabrón.
Goro es Brad Goodrub Jr., que es el mismo que manejaba a Alien, que ayudó a crear el traje de Alien en Ridley Scott, y en las siguientes películas, en todas las secuelas, él estuvo detrás de Alien. Él es Goro.
Y algunas cosas del CGI de Mortal Kombat como que no envejecen tan chido.
De hecho,
pero hay cosas chingonas.
Sí, por ejemplo, en su momento, cuando aparece Reptile por primera vez, está como lagartija, que es estatua y se convierte en esa cosa. Pues muy chafa, pero recordemos que pues, es una película que pues, el presupuesto no era...
Yo no sé
así
si...
que digamos, qué grande era. Y aún así lograron una gran película visualmente. O sea, la iluminación, la fotografía, el diseño de producción, los sets, las coreografías me parecen espectaculares.
Sí, más adelante podemos hablar de eso más a detalle. Pero ¿por qué no recordamos momentos épicos y por qué no ridículos de la película?
Para empezar, la introducción de todos los personajes me parece espléndida. O sea...
Es que va al grano desde el principio,
exacto,
¿no? O sea, no hay mayor... O sea, con la construcción que tienen, que es mínima...
O sea, Shang Tsung...
Ya funciona todo, ¿no? Ya empieza a girar, o sea, desde el tema trepidante, desde que ves la cortinilla de New Line Cinema, ya estás en el tecno, ¿no?
Así es. O sea, el primer personaje que introducen es a Shang Tsung, matando al hermano Liu Kang.
A Chan.
De ahí sigue Liu Kang y pues es una buena intro teniendo esta pesadilla. Con esta pequeña intro de la pesadilla de la muerte del hermano ya tienes todo lo que necesitas saber.
Sí, sí, quiere
del
venganza.
Personaje, exacto.
Y está padre porque la película constantemente como que hace bien el resumen, ¿no? De güey, tú quieres venganza, güey, tú quieres romper madres para que sí te crean. Güey, tú vienes por otro tipo de venganza. Y es como, está padre que sea sencillo, güey. La introducción de Johnny Cage es espectacular.
Es la mejor, la película dentro de la película es lo mejor.
Eso wey. Debería ser recordado... Por muchos
bueno,
años.
Por ahí estaba el dato duro de que, por supuesto que hay un claro homenaje a... Tenemos un Spielbergo en la película y por ahí está el dato, supuesto, cuenta la leyenda, de que Spielberg en efecto sí era fan de Mortal Kombat y sí le solicitaron ese cameo y sí lo había aceptado, pero pues la agenda se le cruzó.
Conflictos
y...
de agenda, así es. Pero tiene un gran cameo. La escena de Johnny Cage, su maestro, el Master Boyd, es Peter Jason, que lo recordaremos por They Live, de
claro,
John
claro.
Carpenter.
Es verdad.
Así es.
Uno de los líderes del como
sí,
de la resistencia.
De la resistencia, así es. A mí ese se me hace uno de los mejores cameos.
Oye, pero a ver, aquí,
muy de culto.
Aquí una pregunta. ¿Por qué tanto interés de parte de Shang Tsung de llevar específicamente estos tres luchadores? O sea, ¿porque cree que son como tarea fácil para él cuando llega el torneo?
Son de esas...
¿Qué onda, no? O sea...
Porque le hace la chamba a Raiden, en parte, ¿no?
Son de esos huecos argumentales que no tienen solución ni sentido. O sea,
por ejemplo, hay una seria obsesión de parte de Shang Tsung hacia Sonya. Desde el principio es como... ¿Qué le tiene preparado especial a Sonya, ¿no? Y al último solamente es mostrarla como un objeto, ¿qué quería, no?
Pero explican más o menos, o sea...
Derrotarla en este supuesto, exacto. Si Goro perdía, o sea, ¿solo por eso?
Sí, o sea, la quería porque era como el rival más débil. Entonces la reta al último enfrentamiento de Mortal Kombat.
Ahora, siguiendo con la presentación de los personajes, pues la de Sonya.
Como algo de Kindergarten Cop, como el principio de Kindergarten
Cop.
Exacto,
como en misión, ¿no?
Sí.
Pero la peor misión, ¿no? O sea, ¿a quién diablos le responde Sonya, no? O sea, porque es una ex militar, ¿de qué diablos? O sea, estoy de acuerdo que... De pronto nos presenten súper velozmente a estos personajes, pero ella en su misión moriría. No sé, es ella y Jax, ¿no? O sea, es la primera vez que ves a Jax y dices, ok, ¿no? Ya lo ubicabas, ya había salido Mortal Kombat 2. Como paréntesis, recordar que esta película, pues en gran medida, se hace pues para promocionar el Mortal Kombat 3, ¿no? Pero. La misión, esta doble agenda de Sonya de venganza, se me hace...
Es que eso es muy estúpido. Característico de las películas de Paul Anderson. O sea, Paul Anderson nada más pone las fichas para que el juego se mueva. No le importa la historia, no le importa el bagaje anterior de cada personaje. Lo podemos ver en todas sus películas. O sea, Event Horizon, Resident Evil, Los Tres Mosqueteros. O sea, Paul Anderson lo único que le importa es... Darte un poco
o sea,
de...
como que la misión de Sonya siempre está en riesgo, ¿no? O sea, nunca es una misión segura, no sabes pues si
está
tiene...
está persiguiendo a Kano, ¿no?
O sea, de pronto ahí se echa una línea de... Cuando yo necesito ayuda, la voy a pedir por radio, pero pues, ¿a quién? ¿Quién va a llegar?
Y la ayuda no, soy
pero
yo.
Pero ¿sabes qué? Es como... El personaje de Sonya es un homenaje a los héroes de acción Schwarzenegger, Stallone, de los 80.
Bueno, también el
que
de...
Que tampoco tenían a quién responderle.
También el de Johnny Cage, ¿no?
Exacto.
Y como Liu Kang también es el pinche...
Liu Kang es un clon de Bruce Lee.
Bruce Lee, cabrón, ¿no? Brandon Lee, todos los Lee, güey.
De hecho, Brandon Lee estaba considerado también para el personaje de Johnny Cage.
Seguramente. Ah, ¿de Johnny Cage?
Sí. Sí.
Sí, yo no sé si continuando con la línea, ¿no? O sea, Raiden manda su lista a Shang Tsung. Entonces, Shang Tsung dice, güey, déjame, voy por ellos. Tienes esta gran transición, ¿no? Entre el maestro y de repente Shang Tsung y dices, ah, güey, esto es como Terminator 2, pero mal hecho, ¿no? Bueno, para la época, muy bien.
Sí, ¿no?
Pero ¿por qué los invita? O sea, Shang Tsung, güey.
Liu Kang ya estaba destinado, o sea, él es el elegido para estar
sí,
en
pero
el
no
torneo.
Sí, pero no le. Bueno, le cae Raiden, ¿no?
Es que además.
Raiden le cae.
Güey. Sí. Pero Raiden es que además ahí lo hay cuestiona una... así como de. Vas a seguir. Sin tomar en serio tu responsabilidad, ¿no? O sea, como siendo un incrédulo. Eso está chido de Liu Kang, que sea un incrédulo, que no crea en el dios del trueno y en que él tiene que salvar al mundo, ¿no? Eso está padre.
Déjenme decirles que hubo una película directa video en VHS que se llamaba Mortal Kombat, La Aventura Inicia, o Inicia la Aventura. Una película animada horrible, chafísima. Que es como una precuela.
Tenía hasta como 3D esa madre,
sí,
¿no?
Sí, pero terrible. Viene en el Blu-ray, es el extra del Blu-ray de Mortal Kombat. Y es como una precuela, es todo lo que sucede entre cuando se suben al barco y cuando llegan a la isla del torneo. Y ahí explican muchas cosas. Y hubo una serie live action que se llamó Mortal Kombat Conquest, que es también como precuela y es toda la historia de la ascendencia de Liu Kang. Y de los primeros torneos de Mortal Kombat. Eso lo dan muy, muy dado por hecho de que los fans y el público lo va a conocer, pero realmente no importa.
O sea, con que, mira, con que esté el elegido y esté el villano del cual se quiera vengar, fight.
Pero es muy tarde,
¿no?
Como...
Que peleen. Sí, y ya sí. De eso se debe tratar Mortal Kombat.
O sea, jamás piensas en la historia. Tú lo que quieres ver son los madrazos y ya.
Sí, pero vaya, que eventualmente carguen el peso de, güey, es la si ganan los malos, si gana The Outworld,
sí,
conquistan el mundo.
Shao Kahn tiene derecho a invadir como el reino de la tierra.
Y entonces yo a Raiden lo veo muy tranquilo. Es como, güey, has fallado 9 veces, hijo de tu
justamente
puta madre.
Pensé en eso. O sea, Han ganado 9 veces seguidas.
¿Cómo que hiciste, güey?
Y la siguiente es la décima ocasión del torneo. Pues, ¿qué estuviste haciendo los 9 anteriores torneos?
No
te metiste,
güey. No.
O bueno, seleccionaste no muy malos luchadores. O tus selecciones como de estos expertos karatecas pseudomitológicos fue siempre errónea. O sea,
porque
¿qué pasó?
La selección no es, estos tres. No mames, lleva como a 20, 50 culeros, güey. O sea, y a todos le rompe la madre Goro. ¿Y el Outworld a quién tenía? Tenía a Kano, tenía a Goro, tenía a Sub-Zero, tenía a Scorpion y de alguna manera
Kitana.
Kitana, pero Kitana como que
Princess
también...
Kitana.
Es como, soy Kitana. Y tú así como, ¿de dónde, güey? No debiste haber estado sentada al lado de Shang Tsung todo este tiempo. Gran abrigo de Shang Tsung. Es un gran abrigo.
Gran villano Shang Tsung en esta película.
O sea, de cara, güey. ¿Cuál habrá sido?
Will be next. Fue tan gran villano que repitió en una miniserie de web que hubo de Mortal Kombat como Shang Tsung y repitió en el juego de Mortal Kombat 11.
Como ya van como 2 veces, güey. Sí, o sea, en el juego. Gran interpretación de Shang Tsung.
Y este actor, dato curioso, el Kari, junto con Talia Soto, es la segunda vez que actúan juntos porque estuvieron en una Bond.
Sí, en License to Kill.
En License to Kill,
yo no quiero decirle a los totopistas, güey. Got a license to kill.
Que ahí viene, güey.
Ahí viene. Y bueno, para ustedes, ¿cuál fue la mejor pelea de la película?
No, a ver. Definitivamente la mejor pelea, la más climática, la mejor realizada. Johnny Cage contra Scorpion, ¿no?
Así es.
Creo que esa es Mortal Kombat, ¿no?
Pero en la lógica de la película, o sea...
Es súper irrelevante.
¿De dónde? ¿No? Y no está, obviamente, Shang Tsung ahí sentado. O sea, es como, bueno, ¿y qué pedo con estos güeyes? O sea, y nadie está como para ver ese tiro. Es como, ¿qué pedo?
No importa. Es la mejor, güey.
Güey, o sea, empieza en un bosque donde todos los árboles están perfectamente alineados. Eso está verguísima en el
Oye, ¿qué vamos aceptando que el CGI de la criatura que le sale la mano?
Es 95.
También un producto de su época, pero me gustaría
poner... He visto peores cosas.
Un tema de debate, ¿no? O sea, o bueno, más adelante, referente a los efectos especiales.
De ahí se van como al Underworld, como a un infierno, sí, que es el mundo
de... Sí, como a la tierra de Scorpion.
Y verguísima.
Bueno, el escenario.
La música de fondo es ni más ni menos que Fear Factory.
Como es costumbre en Cinema Totopo, regresaremos después del intermedio para hablar de toda la música, la composición y el score de esta película. Pero sí, ¿no? Esa es la mejor pelea. Peleas muy malas también.
Sí, es la más emocionante. Es donde se siente que Johnny Cage está en peligro. O sea, si pierde, no es de que va a perder el torneo. O sea, Scorpion se lo va a tronar.
O sea, no hay un referí, no hay nadie. O sea, ¿qué pedo?
No importa.
O sea, ¿cuándo hubo referees en Mortal Kombat? A excepción de Shang Tsung ahí sentado, de Shao Kahn ahí en
el fondo. Pues la primera pelea, ¿no? O sea, como que está
las pilas chafonas.
Los monjes estos, ¿no?
Mamadísimos.
Estaban ahí como flotando.
Monjes mamados, güey.
No sé, pero faltaban sí, unos esa monjes es la mejor, mamados. ¿No?
Esa y la de...
Es que ¿sabes por qué es la mejor también? Porque una de sus virtudes es capturar un gran fanservice. De pronto llegas al clímax de la película y ves a Scorpion sacando el famosísimo Toasty, el Flame Fatality.
Uh-huh.
Y dices, uff, ¿no? O sea, y hasta la inclinación cuando dispara la flama es muy, muy como detallada respecto al juego. No,
pero aquí sale la foto de Johnny Cage al final.
Ah, sí, firmada, como To My Dearest Fan.
Que era como el friendship
de... Es un detallazo.
Güey, gran pelea.
El gran detalle es la voz de Scorpion, ¿no?
Que es Frank Welker.
¿O no era Ed Boon?
Pues según yo es Ed Boon también.
Ed Boon, pero como que no le convenció tanto a...
Por lo menos estoy casi seguro de que el Come Over Here sí es Ed Boon.
Pero sí tiene ahí
como
una...
Se mete como las 4 líneas.
Se echa ahí como un Get down here.
Es remasterizada por Frank Welker, que es el que hizo la voz de Megatron en las caricaturas de Transformers.
Venga. Tumbado. ¿Sí? No sé si es la mejor, Fíjate que a mí la de Reptile, digo, a pesar de tener ese terrible CGI.
No, pero ya cuando se transforma en el ninja.
Mames, tienes esa como toma en la que. Como que justo manda al pinche Liu Kang volando por una pared ahí bien extraña. Y de repente ves como Reptile entrando, ¿no? Así como a contraluz. Y dices, güey, ¿qué pedo con esto? O sea, es de las cosas... Hay cosas muy finas, güey, del pinche Paul Anderson, cabrón. Y esa es una, güey. Y esa pelea es una chulada de pelea, güey, porque hace el bicycle kick, cabrón.
Bueno, por otro lado, tenemos una pelea súper mediocre y anticlimática y decepcionante que es... O sea, si ya habías pasado como de este rush y de la grandeza que es Johnny Cage contra Scorpion, tienes Liu Kang contra Sub-Zero, que es malísima.
Use the water.
Use the element which brings life, ¿no? Todo sí. El tiempo trae esa madre, güey.
No, pero la peor pelea, sin lugar a dudas,
es... súper decepcionante porque Sub-Zero... Pues era como de los personajes más famosos del juego, ¿no? O sea...
No me parece tan mala, ¿eh? Porque son dos artistas marciales, o sea, Liu Kang y el actor que hace Sub-Zero.
Apenas si cruzan ahí unos golpecitos y luego sigue todo esto del agua,
pero
¿no?
Pero está verga, sea, como
Sub-Zero sí queda de ver.
Sub-Zero baja la escalera.
Pero yo nunca fui fan de ese personaje.
Trae la pose, ¿no?
Sí, exacto.
Y de repente voltea y Liu Kang voltea y dices, no mames, o sea, ahí está. Digo, un poquito más cerca que normalmente en el videojuego.
Sí.
Güey. Y los putazos están, o sea, están finos, ¿no? Pero pues sí, güey, el pinche Raiden deja ahí unos botes de agua y Kitana está ahí como de tirándole paro y es como, güey, Sub-Zero es la verga, güey.
No, la peor pelea definitivamente es la de Sonya contra Kano.
No está tan mal, ¿no?
Porque se nota que la actriz no pelea.
¿Sabes cuál está mejor? La de Liu Kang contra el luchador negro genérico.
Pero esa madre es Bloodsport, güey. Esa madre es Bloodsport.
Claro, o sea. Y ese actor negro, no sé si recuerdan un programa que era como un reality show, de los primeros guiño reality shows de peleas que pasaban en Canal 5. Ese negro salía en ese programa. Que eran como dos equipos que tenían que pelear y según esto había como...
Está súper chido cómo filman esa parte, ¿no? Y
la arena...
Yo estuve siempre fascinado de la cabellera de Liu Kang, güey. O sea, y en esa escena en la que está en la arena, yo estoy así como de, güey, se va a ir de arena. Y es una gran melena, ¿no? Y constantemente la está moviendo y...
Ya sé cuál es la peor pelea de la película. Liu Kang contra Kitana. Bitch.
Bueno.
Please.
Pues no hay pelea ahí, ¿no? Más de Kitana ahí.
Era un ballet.
Tenía que correr el tip, ¿no? Para torcerse a Sub-Zero. Luego tenemos también un gran momento, gran homenaje al juego, el split y golpe a los huevos que le da Johnny Cage a Goro. Gran homenaje al juego, gran easter egg, gran referencia.
Pero después de haber visto que Goro le rompió la madre a 50 cabrones.
Bueno, pero ¿a qué 50? No, ahí sí
y había matado
a los peores extras de representación.
Habían matado al Art.
Kill Count de Goro.
¿Cómo se llamaba el pinche Art?
El Art Lean, ¿no?
Ese negrito, que su única función en la película era morir a manos de Goro para tener un momento sentimental con los personajes principales, güey.
Y cabrón, entrarle por el ojo a Shang Tsung, ¿no? Es un gran efecto.
Es una imitación, según yo, o una recreación del momento donde Van Damme está viendo pues noqueado a su amigo gringo contra el chino en Bloodsport, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero, ay, güey, ves a Sonya gritando en cámara lenta acá. No, pues pero, ¿desde cuándo se hicieron amigos?
Art sale al principio de la película, ¿cuándo? En el banquete y cuando lo matan.
Oye, por cierto, gran banquete.
Ah, no mames,
es o sea, una si mesota. Esa va a ser mi última cena y mi última guarapeta antes de enfrascarme en un torneo a muerte.
Yo me baño en vino, yo sí, ese vinazo, güey.
Que también el banquete que está dando Kano ahí... Como de pirata barbaján, está de antojo, ¿no?
Medieval, ¿no? Hasta la pierna ahí de...
Unos buenos quesos.
Hablando del banquete, es un gran momento de Sub-Zero cuando mata a este secuaz número 33 irrelevante.
Ah, bueno, de Sub-Zero aplicándole una Indiana Jones a este pobre marcialista enmascarado, ¿no?
Sí, es un gran momento de Sub-Zero.
O sea, se echó una cata como de una hora a este cabrón y... Ahí te va el hielo y te mueres.
Impresionado de todos los mamados que consiguieron para justo esa parte, ¿no? Que dices, güey, todos estos monjes.
No, espérate, no sé si ustedes ubicaron a estos dos gemelos mamadísimos solo gritando, ¡yes!
¡Goro!
¡Claro, güey! ¡Claro! Así como hubiera matado porque se los echaran, güey, así un poder, algo. ¡Papá! Se murieron los pendejos de ¡Goro! Y es como... No mamen, güey. O sea, el mundo va a valer verga y le están echando porras a este güey. Ahorita vamos a hablar de Goro. Ahorita que regresemos vamos a seguirle dando. Están escuchando Cinema Totopo. Vámonos a un intermedio.
¡Yeah! ¡Goro!
¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan!
Llegó la hora del intermedio. Es hora de buscar un refrigerio y estirar las orejas, que ya viene la segunda hora de nuestra permanencia voluntaria.
Oye, Richter, no seas un sinvergüenza y tráeme una gaseosa, ¿quieres?
¡Caro!
Regresamos a Cinema Totopo, un podcast de cine rebobinable.
Es turno de hablar del score de Mortal Kombat de 1995. ¿Qué datos tenemos? Es un gran soundtrack.
Bueno, es un score compuesto por George S. Clinton, que como paréntesis hoy día... Si revisan fotos de él, maneja un calvo con greña lacia parada tipo Heihachi Mishima de Tekken, ¿no? O sea, sí lo tiene muy parada la greña y muy pronunciada la calva. Responsable del score, entre otras películas, de Ninja Americano 2 y 3. Un sinfín de películas de clase B, de esas que distribuía Videomax. Yeah.
Yes. Shout out.
Hasta llegar, pues ahora sí, a pegarle a la grande con todas las de Austin Powers y entre otras, ¿no? Un dato curioso de este score es que todos los guitarrazos son obra ni más ni menos que de Buckethead.
El gran Buckethead, el enigmático.
El enigmático, pues hasta la fecha no se le conoce la cara, sí se le conoce.
Por ahí está su nombre, pero pues a mí no me suena a nadie, entonces yo le sigo diciendo Buckethead.
Y pues, ¿qué decir de este score, no? Los riffs de guitarra, estas, aceptémoslo, percusiones bastante convencionales ya para la época, ¿no? El sonido del techno, trance. ¿Qué más se puede decir? Por ahí algunos instrumentos clásicos, asiáticos. O sea, a pesar de que lo disfruto, siento que es un producto que funciona... fácilmente para una situación de peleas y de combates y hasta ahí, ¿no? O sea, sí. no podemos hablar de que es un gran score musical.
La verdad,
¿no?
Es muy genérico. Es genérico.
Pero tengo ganas de escucharlo, ¿eh?
O sea, es bueno, pero genérico. O sea, no sobresale. O sea, no.
O sea, por ejemplo, no existe un tema para cada uno de los personajes, ¿no?
No,
o sea,
no. Pero nada más Goro tenía su tema, que era el chan, 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 chan. Chan.
El tema de la pelea con Sub-Zero es algo, güey. O sea, yo quiero escuchar ese tecno sabroso.
Cara. ¿Sabes qué fue el problema de esta película? Que se lo comió el soundtrack de bandas al score. O sea, creo que utilizaron más a las bandas del soundtrack, que fue producido por... Bueno, fue lanzado por TVT Records, una disquera ya extinta, en alianza con Roadrunner Records, que en su momento era como de las mejores disqueras de bandas de metal. Por eso está Fear Factory, está Typo Negative, Napalm Death, o sea, está Napalm Death en el soundtrack. Y recordemos que pues, esta película es del 95 y estaba así en... salió en la puntita del techno industrial, ya estaba muriendo ese estilo. No sé si recuerdas, Miguelón, que en nuestra época salió un cassette. Bueno, yo tenía ese cassette que se llama Techno Industrial, que la portada era un brazo dentro de una tuerca.
Tengo breves memorias.
Era como ya lo último del industrial, pero Mortal Kombat como que el tema principal le dio auge otra vez.
Sí, el tema principal habían conocido Techno Syndrome No. 7, compuesto por los Immortals. Me parece que tiene origen incluso desde el primer comercial televisivo que se lanza para promocionar Mortal Kombat, el primer juego en sus versiones consola casera y portátil, ¿no? O sea, ese comercial del niño así gritando Mortal Kombat como en las calles de no sé qué de Nueva York, y se amotinan así como un bonchesote de morros, ¿no? Para pues jugar Mortal Kombat, ¿no?
Sí, de hecho es un gran comercial, es otro de los extras en el Blu-ray. Pues en su momento sí, pues gran publicidad, ¿no? Gran tema, como les contábamos, está Gravity Kills, que es una banda muy noventera, muy producto de su época, donde se combinaba como esta onda metal con electrónica, muy Stabbing Westward.
Ah, Stabbing Westward tiene como tres rolas en el soundtrack, ¿no?
Es la época de Nine Inch Nails, Skinny Poppy, Stabbing Westward. Está otra banda del estilo que se llama Psychosonic, que no pasó más allá. Está KMFDM.
Oye, y en un extraño crédito también está Tracy Lords.
Tracy Lords,
lo escucharon bien, la actriz porno. Con el tema Control, que no estoy seguro, pero creo es un remix a Juno Reactor. Ese proyecto británico que tal vez recuerden por esa rola hipnotizante de la escena o los créditos finales de Animatrix, de los cortos animados de Animatrix, era obra de Juno Reactor. Y por ahí también la última rola que aparece en la película ya con el final feliz, cuando salen todos los niños y las banderolas y regresan a casa y Raiden los está esperando y así. que se llama Halcyon Plus On, y es de Orbital, que siempre me sonó demasiado a While the Earth Sleeps de Peter Gabriel con Deep Forest al final de Strange Days.
Claro.
Que es una película de 1995 y que la produce... vaya, el mismo productor Lawrence Kasdanoff, ¿no?
Y es que...
Como paréntesis, Lawrence Kasdanoff fue el productor de True Lies y de Terminator 2.
Y además, recordemos que el 95 es como la mera época de ese tipo de música. Orbital era, pero enorme en el 95. Yo recuerdo mucho que fue
Orbital era enorme.
Sí,
Pues ellos componen el tema de The Saint, ¿no?
Sí.
¿No es de Orbital?
Me parece que sí. Y yo recuerdo mucho el Halo 11 de Nine Inch Nails, que es el Perfect Rock Versions, y pues uno de los mixes es de Orbital y es un gran remix.
Sí, muy de la oleada británica de bandas como Future Sound of London o Fluke, pues los mismos Chemical Brothers, etcétera, ¿no?
Por ahí viene una banda que se llama GCR, que es la banda de Geezer Butler, bajista de Black Sabbath, y donde el vocal es Burton Seabell, vocalista de Fear Factory, y se echan un tema ahí. Es un proyecto muy poco conocido, tienen tres discos que se los recomiendo mucho. El proyecto de Geezer Butler es una chulada del metal.
Ya nada más para cerrar con el tema musical, ¿no les parece, y regresando al tema del score, que en la mayoría, independientemente como del trance o de los ingredientes techno o de las guitarras encabronadas del Buckethead, el score está muy en el tono de Bloodsport?
Muy. Un poco, sí.
No, o sea, sí, como, es muy... como Bloodsport, pero con unos beats acuosos del tecno noventero de esa época, ¿no? Por ejemplo, en la pelea de Kano contra Sonya, que creo que es de los peores momentos del score.
Sí. Sí, y hablando de películas...
O sea, hablando de que Van Damme, pues siempre presente como en el saborcito, en el dejo de Mortal Kombat.
Es que Van Damme fue escuela para este tipo de películas.
Totalmente.
Me recordó también el soundtrack de un director del que siempre hablamos, John Carpenter, y su Fantasmas de Marte. Pues ahí también suena muy del estilo de esta película, y también participa Buckethead en las guitarras junto con Anthrax.
No, una chulada de soundtrack, ¿eh? Al parecer lo puedes encontrar CD, ¿no?
En CD, pero lamentablemente, como les comentaba, fue distribuido por TVT Records, una disquera que ya no existe. Entonces, si no lo compraron en su momento, es medio difícil. O sea, no difícil conseguirlo, pero sí caro. En ciertas páginas de venta de rarezas como esta, el soundtrack, el primer CD, porque aparte se dividió en tres, el score y dos soundtracks con bandas. El primero, el original, está entre los 500 y 700 pesos el CD usado.
No, pues si encuentran algo, si lo encuentran más bajo, que nos avisen, nos echen un mensaje en nuestras redes sociales. Toca turno de hablar del el magnífico Goro, ¿no? Lo más incómodo dirías que son los brazos de arriba, ¿no? Son como los que nunca se encuentran, ¿no? Como en lo natural.
pero en su momento se me hizo un gran efecto visual. O sea, es una combinación de puppetry, de marionetismo, con animación cuadro por cuadro, con pequeños toques de CGI, apenas empezaba esa
tecnología. En la boca, ¿no?
Así es. O en las
pero tomas... el animatrónico está chido.
Sí, está muy chido. Como les comenté hace rato, es creado y manejado por Woodruff, que es uno de los que creó al y manejó al Alien de las películas de Alien. Y a mí se me hace un gran efecto. O sea, se mueve lento, sí. Cuando pelea, pues apenas si se puede mover, pero aún así siento que ha envejecido muy bien, Gordo.
Sí, pero hoy en día como que la banda no se atrevería tanto, ¿no? O sea, no puedo creer que se vea mejor Goro de Mortal Kombat, güey, que La Roca en Rey Escorpión.
Oye, wey. Sí, ¿eh? Totalmente. O sea, totalmente.
Bueno, a defensa de la gloria animatrónica y de los efectos de goma y especiales o mecánicos en las películas por encima de los CGIs en esa época, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, hablando de CGIs, pues tenemos, por supuesto, a Reptile y toda esta su faceta como de invisibilidad. Pues y me gustaría preguntarles qué también se veía con relación a, por ejemplo, Depredador holográfico.
La verdad se veía muy chafa. O sea, yo recuerdo ver Mortal Kombat de niño en el cine y cuando sale Reptile sí me sacó un poco de lo inmerso que estaba en la fantasía del mundo de Underworld y del torneo. Porque sí dije, güey, eso está chafísimo.
¿Pero es eso? Desde la puerta ese que parece un ano ahí de sacado como de Ocarina of Time, güey, de Zelda, güey. O sea, desde ahí como que dices, fuck, güey, aquí van por CGI otra vez, esto no jala, güey.
Ahora, que hay momentos donde el CGI sí funciona.
Goro, chido. Cuando lo hacen con Goro en la boca para que quede bien la voz y todo, espectacular.
O, por ejemplo, estas tomas que se van alejando cuando están perdidos en Underworld, en el laberinto y que alejan la toma.
Y se ven ellos como en un puente.
Van como subiendo y eventualmente no encuentran allá Zona Blade y parece algo como que el juego tendría, ¿no?
Hay unos terribles. Exacto. O muy producto de su época, como ¿qué opinan de este transporte que era como un gel ahí? Sí. Que los lleva ahí a perseguir a Shang Tsung cuando se lleva a Sonya, ¿no?
Sí, te digo, el
¿qué es este gel? Que en la 2 lo sustituyeron por las pelotitas de hámster, ¿no? Y sí. Los caminitos, ¿no?
Ah, pero suena peor todavía lo de las
pelotitas. Lo del gel me suena muy Stargate, pero la serie de televisión, no la película.
Pero, por ejemplo, yo creo que el CGI funciona bien aquí a manera de retoque.
Sí.
Sí, por ejemplo, los cielos. Lo hacen
muy bien en los escenarios.
Exacto, los cielos, cuando tienen que hacer... Ver que es más grande todo de lo que realmente es.
Cuando llega el barco es una mamada, güey. O sea,
el barco se ve chido.
El barco, ¿no? Está chingón, güey. Pero, o sea, la primera vez que lo ves y dicen, ¿qué es eso? Y es como, ¿qué es eso, güey? Es como, ¿qué estoy viendo, güey? Está ahí flotando.
Métele hielo seco para que se vea misterioso.
Siempre, güey. Yo creo que en Mortal Kombat siempre resolvieron con un poco de humo.
La escena donde están en el barco antes de que peleen con Scorpion y Sub-Zero. Parece un video musical de Prince, se parece al video de Bad Dance de Prince. O sea, se nota que es un set gacho.
Pero mira, yo creo que sí hay sets padres, ¿no? O sea, defensa de esta película y hablando de los sets y de varios paisajes que entre locaciones reales, sets, pinturas mate y retoques digitales.
La pintura mate muy fina. Por ejemplo,
toda la llegada a la isla del torneo con las canoas y las montañas y los cañones y estos como dragones de piedra que los reciben ahí a la orilla del mar, todo eso está bien padre, ¿no? Y después, bueno, van subiendo las escaleras y se nota mucho como el green screen, ¿no? O sea, como que hay unos pasos que tú ves a los personajes de espaldas subiendo y como que ni siquiera empatan con los escalones, pero la toma se abre y es como un paisaje como de fraseta, ¿no? O sea, hay como en primer plano como este guerrero del pasado con un casco con cuernos.
Muy, sí.
De hecho es muy fraseta.
Como de fraseta.
Muy atinado ese comentario.
De Boris Vallejo, ¿no?
Muy
y eso
atinado.
Se ve muy padre.
Sí, pero luego las estatuas que están adentro.
Ay, esas están padres también.
A mí sí me gusta. Me a mí todo el set de producción se me hace una belleza.
O sea,
belleza.
Te digo, hay unas tomas ahí se nota el esfuerzo en producción.
Uh-huh. Y las locaciones, o sea, lo que grabaron, lo que filmaron en Tailandia. El templo budista está increíble.
De alguna manera logran su cometido.
Yo me pude haber quedado ahí, güey, en el pinche templo. Dense el tiro acá, güey. ¿Para qué vamos tan lejos?
Y por ejemplo, la escena que no le gustó a Miguel, la pelea de Liu Kang contra Sub-Zero, la iluminación junto con el hielo seco.
Está verguísima.
Esas atmósferas así como entre moradas, azules,
Está bellísimo.
Sí, eso se ve padre.
O sea, yo creo que si lo capturas, le darías una chance a esa pelea, güey. Porque sí hay cosas muy finas, güey, ahí. En especial en iluminación, cabrón. Se me hace una chulada.
Sí, o sea, la película técnicamente, a pesar de ser...
¿Qué querías? Como el Realm de Sub-Zero, todo está congelado.
Es que eso lo hacen en la 2, ¿eh?
Seguramente, pues sí, había que resolver, güey.
Que para cerrar el dato de los efectos especiales y todos esos departamentos, si bien, como decía César, los responsables de la criatura Goro fueron Tom Woodruff Jr. y Alec Gills, que también tiene el crédito, me parece que ellos trabajaran para Amalgamated Dynamics Incorporation o Incorporated o Inc., que son los responsables también de Tremors. Me parece que es su primera película en efectos especiales. Luego Alien 3, Resurrection, y bueno, hacen con Anderson Alien contra Depredador. Y fueron nominados a Mejores Efectos Especiales por la Academia por Starship Troopers y El Hombre Invisible con Kevin Bacon.
Que próximamente, próximamente.
Al igual que Starship Troopers, igual que...
Todo lo que acabas de decir es como un totopo, güey. Nomás sí, es ponernos de acuerdo.
Pues no sé, a mí la película, en cuanto a su diseño de producción, sus efectos, sus maquetas, sus pinturas mate, los vestuarios.
Wey, me gusta que empieza la putiza desde la playa y poco a poco como que se van metiendo y eventualmente te muestran otro mundo y toda la producción del Outworld o del Underworld famoso es como, güey, hay unas estatuas interesantes. Lo mismo que saca lo de Reptile, ¿no? O sea, sí.
Bueno, esa estatua que absorbe a Reptile, esa me encantaba, güey. Se ve increíble.
Porque hay
el rostro de la estatua.
Ajá,
está increíble.
Hay una toma antes donde hay como un cabrón ahí atorado en una que está al lado.
Ah, sí.
Y dices, ah, está chido.
Y hay un como Grim Reaper por ahí, ¿no?
Sí, ¿no? Y hay banda que está corriendo por ahí y todo el intro, ¿no? Así de... ¡Ey, aquí está Kitana! O sea, pues sí, como es casi como RPG, ¿no?
Bueno,
sí.
Lo de Kitana y las miradas y cada mirada una flautilla.
Ah, es que ahí les va.
Como 4 o 5 veces sucede eso.
En el guion original iba a haber un romance entre Kitana y Liu Kang, pero o sea, bien marcado. Pero al final, tanto los productores como Paul Anderson dijeron, no, güey, queremos madrazos. Eso lo quitamos. Y lo retoman en la segunda.
En la 2 sí pasa, ¿no? Creo que hasta ella le da como el beso a fuerzas.
Sí, se ve forzadísima esa relación, pero sí pasa.
Todo lo de Johnny Cage con Sonya está bien chido, güey.
Sí.
O sea, sí es como ese romance que se caga.
Eso sí está más desarrollado.
Se caga en la madre y pues Johnny Cage tiene que rifarse, cabrón. Y es el único güey que dice, güey, me voy a dar el tiro.
Ya, vamos a aceptarlo. O sea, tenemos en un pedestal a Christopher Lambert en este programa. Pero el personaje más carismático, el mejor aterrizado... O sea, el mejor logrado en el sentido de ser un actor de artes marciales dentro de la película y que después sí saca como la casta y lo demuestra en un combate mortal y todo, es Johnny Cage.
No lo sé.
Pero yo sí.
Lo voy a analizar, no estoy diciendo que no.
Definitivamente. Para que en la 2 te maten al más carismático en los dos primeros minutos.
Pero en ese momento yo cuando fui a
Porque el actor no quiso repetirlo.
Sí, no, yo cuando fui a ver la 2 y matan a Johnny Cage, sí se me rompió el corazón un poquito, de chavito. Yo... Cuando pasa eso, dije, güey, esta película va a ser la bomba. Y sí lo fue, pero en el peor sentido.
Es de las peores películas, ¿no? O sea, a ver, vamos pasando al tema de la vaca bien ordeñada y toda la cantidad de basofias que surgieron de Mortal Kombat, comenzando por Mortal Kombat 2.
No, ahí les va. Sale Mortal Kombat, la película, es un hitazo. Entonces sacan esta película de The Journey Begins o La aventura comienza, que es una basura, pero se vendió bien. De ahí sale Mortal Kombat Annihilation. De ahí sacaron una serie animada que salió al mismo tiempo que la serie animada de Street Fighter. No estaba mal, no estaba bien. Está para pasar el rato. Sacan la live action, que es la de Conquest, que no está mal, para ser un producto de los 90. Estuvo bastante aceptable. De los primeros papeles de Rosario Dawson. Y ya.
Bueno, luego siguen los webisodes estos, ¿no?
Sí, le echaron muchas ganas para.
No, pero los webisodes fue mucho después.
Legacy.
Muchísimo.
Sí, o sea, de ese momento Mortal Kombat iba a ser una trilogía, pero cuando Annihilation tronó, pues cancelaron todo. Y es que Annihilation le dieron la mitad del presupuesto de la primera, pues ¿qué esperaba?
Y, bueno, no regresa Paul W.S. Anderson. No, no,
la dirige el que fue el director de fotografía de la 1. Fue su primera película. Entonces se nota todo eso.
Bueno, sin dejar pasar las grandes miserias que hubo en algunos títulos del videojuego, ¿no? O de la franquicia en videojuegos como Special Forces, ¿tú te acuerdas de ese?
No,
donde,
no me acuerdo de esa
donde Jax era el protagonista. Recuerdo, vaya, no era de peleas, era recuerdo, como en modo misión el juego. ¿No?
¿Eso existió?
Sí, no, es okay. Que videojuegos se fue no, a la
y también güey. Sacaron el Sub-Zero Mythologies.
De ese ¿no? sí me acuerdo.
Ese estaba horrible.
Güey. Había uno que era como RPG también, güey. Entonces pues ibas como por el mundo.
¿En serio?
Güey.
El de Sub-Zero, ¿no?
Creo que sí, tenías pedo con Samsung, o sea... La cagaron hasta llegar a la cúspide de Mortal Kombat contra DC, güey.
Exacto, como que Mortal Kombat se pues puso...
Tenía
se,
su encanto, güey. Hoy en día lo
explotan. Se puso raro a partir de como de los polígonos, ¿no? En los videojuegos. Ahí hay son como las etapas raras. Más oscuras. O sea, Mortal Kombat 4 fue también el primero como poligonal. Estuvo horrible.
La banda se movió a Tekken, a Virtua Fighter. Güey, Street Fighter pues también tuvo sus... momentos oscuros, pero pues también sus buenos retos. Digo, Mortal Kombat ahorita va en el 11, güey, ¿no? Street Fighter va en 4, ¿no? Va en, no, el 5, va en el 5, güey.
Ah, ¿sí?
Digo, hay varias bueno, cosas, hay varias también... aventuras de Street Fighter 10.000, ¿no?
Definitivamente ahorita, hay más juegos de Street Fighter que de Mortal Kombat.
Hay más reediciones de Street Fighter. O sea, Mortal Kombat como que sí le han echado ganas. Bueno, pero es no, por el estudio nuevo.
¿Qué no en Mortal Kombat hubo hasta un modo como Mario Kart?
¿En serio?
Creo que sí, o algo así, ¿no? Wow. Como una especie de bonus en uno de los juegos.
Y ahorita lo explotan y remixean. Ahorita están remixeando el mundo de las películas con el mundo de los videojuegos. Y hasta sale el pinche... El Kari, cabrón. El Kari Tagawa, güey. O sea, acaba de salir esa, y lo presentaron con... Your soul is mine. Y al mismo tiempo sacan como a Terminator, güey. Sale el T-800. Sí. O sea... Es la capital de las nacadas, Mortal Freddy Kombat, Kruger. Wey. Freddy Krueger, güey.
Jason también salió, me parece, ¿no?
Salió el Xenomorph, uh-huh. El Leatherface.
¿Se acuerdan de esto cuando los convertían en bebés? Ahí fue cuando yo dejé de jugar Mortal Kombat porque dije, güey, no, ya.
Pero bueno, el Babality ya. Podemos decir que todavía corresponde a
la época.
Buenos juegos de Mortal sí. Kombat, ¿no?
Sí, sí.
Es como o sea, el Friendship, el Babality, el Animality todavía son cosas que lograron pasar lista en los considerados buenos juegos de Mortal Kombat de peleas.
Que el Animality es el final de la segunda película y es de los peores CGIs de la historia del cine.
Híjole, yo no sé, ojalá no hagamos Annihilation.
Ojalá sí, ojalá sí. Estaría divertido.
Double Feature, el que sigue hacemos esa, güey. ¿Va? Es un agüite, güey. El principio sí es como verga, güey.
Empieza muy bien.
Pero es un gran. Se va. Es un gran Shao Kahn, güey. O sea, me platicaba Miguelón el otro día cuando decidimos lo de Mortal Kombat. Que decía, güey, es que tenía un final. El final es donde pues está Raiden con los morritos y. Hey, no, you did a pretty good job, ¿no? Y era como, ahí cerraban y la banda estaba, o sea, estaba tan emocionado el estudio que mandaron a hacer ese final de Shao Kahn, cabrón. Y está bien verga el final, o sea, es como, güey, el emperador, ¿no? Y en la siguiente, es raro Shao Kahn, pero siempre me ha gustado como villano.
Es el villano Mandibulín. Este de Cobra, exacto, es Mandibulín. Mandibulín.
Es la mandíbula más rígida de la historia del celuloide.
Oye, pero qué vozarrón, no sé si sea su voz o lo doblaron, pero... Sí,
no,
pone.
Sí tiene esa voz.
¿No? Oh, yeah,
God created the world in 6 days. I will destroy it in 6 days. Y es como, güey, es Shao Kahn, güey. Debería medir como 2-3 metros, güey. Debería ser el tamaño, digo, no de Goro, pero así de imponente. Y el cabrón está ponchado, güey.
Y bueno, la vaca se volvió a exprimir unos años después con esta miniserie web de episodios cortos.
No estaba mal.
Está bastante bien. Y qué
Mortal
triste.
Mortal Kombat Legacy.
Mortal Kombat Legacy.
No estaba mal.
Y qué triste que quedó inconclusa, ¿eh?
Michael J. White a huevo quería ser Jax y estaba en el volumen físico, ¿no?
Para y sabe hacerlo. Pelear. O sea, es un artista marcial muy bueno. Michael J. White.
Es un buen elenco. El de Legacy me gustó un chingo. Las historias de Scorpion y de Sub-Zero.
Güey. Uf, güey, qué drama, ¿eh?
Se va a Japón el cotorreo.
¡Qué güey. Drama!
Yo recuerdo que en su momento sí fue así como de, güey, echémosle muchas ganas para poder tener más Mortal Kombat. Quién sabe si fue la mejor decisión, pero está buena.
Está buena, quedó muy bien y qué lástima que no la terminaron, ¿eh? Yo me quedé picado. Totopista, si la quieren conseguir, la pueden conseguir en Blu-ray muy barata. Son de las que encuentran en Mix-Up. En 100 pesos cada volumen, son dos volúmenes. También las películas de Mortal Kombat las encuentran muy
bueno,
baratas.
De hecho, la de Legacy, que no en un principio se originó como una especie de maqueta de lo que se estaba planteando para una
película?
No, me parece que comienza como un fan que hizo cortos de fan
y lo
sin
empujó,
pedir permiso.
Y lo empujó el Michael J. White. Un pedo como Deadpool, pero acabó en una serie de internet,
¿no? Exactamente, o sea, fue sin tener la licencia, lo hizo un fan. Y este, el creador de Mortal Kombat, la vio.
Boom, sí.
Y dijo, güey, chulada, síguele, güey, tienes mi bendición. Y siguió haciendo la miniserie.
Oye, ¿por qué el Shansung este parece que tiene como cáncer, cabrón?
Ah, porque estaba rapado ahí el actor.
Oigan, no podemos dejar pasar el tremendísimo dato que conecta este episodio con el de las Tortugas Ninja, porque ni más ni menos el Stunt Coordinator y el Fight Coordinator de Mortal Kombat es Pat E. Johnson, el bigote referee de Karate Kid.
Uf, güey, deberíamos ser.
Y él también coordinó el live tour de Mortal Kombat, o sea, todas esas coreografías.
Qué
más
chido.
Annihilation.
Qué chingón, la verdad.
Gran señor, ¿eh?
El combate de Mortal Kombat, digo, yo sé que el principal problema era como, güey, que no sea súper violento porque es un PG-13, pero de ahí en fuera resuelve muy bien, ¿no? Es muy espectacular como en. Tipo como Matrix, ¿no? Así de, güey, vamos a pelear y todas las pinches poses y se acomodan. O sea, es muy, muy bonita, güey, ¿no?
Y es que aparte lo resuelve bien porque.
Dale los putazos con Kay, no son los más chafas, ¿no? Que dices, güey, ¿qué pedo con ese cuchillo? ¿Se permite cuchillo? Me imagino que sí, güey, pues kitanas, o sea, todo el mundo tiene armas, ¿no?
Y aparte lo resuelve muy bien porque realmente peleadores, había 3 o 4 en el cast. Los demás eran actores,
bueno,
que
esta,
no sabían
esta
pelear.
Es una de esas películas que tiene más como stunt performances que actores, ¿no?
Exacto.
O sea, tienen los créditos, tú puedes ver como 30, 40 stuntmans y como 17 actores, ¿no?
Pero no vi a Al Leong, ¿eh? Perdóname.
Ah, no, pero no estuvo Al Leong, pero estuvo otro gran chino genérico del cine que nos gusta y lo recordarán bien en Big Trouble in Little China. El ni más ni menos, Gerald Okamura, este pelón de las almas que revive Shang Tsung en su
huevo,
combate final.
Sí, güey.
Este pelón con piocha de candado. Ves que de pronto sale un samurái, sale un Genghis
sí,
Khan,
güey,
un
yo lo
mongol.
Vi, dije, yo conozco ese
es verga. Ese pelón, güey. Es ese pelón, güey. Creo que ya es mi segundo chino genérico favorito después de Aleón.
Ya que estamos hablando, ya que Miguel hizo esta relación, ahí les va otro dato curioso. Kari Hiroyuki Tagawa, o sea, Shang Tsung, es un chino genérico en Big Trouble in Little China. Sin crédito.
Drop the mic.
Eso es algo, güey. O
sea, ¡boom!
Oigan, y hay otro dato, ya para antes de pasar las calificaciones que esta mesa le pone a esta película, hay un dato que me parecía padre, que si bien se trataba de vender el siguiente Mortal Kombat, el tercero, posterior al estreno de esta película, no sé si topan que durante los créditos hay como unos iconitos, ¿no? Entonces, y durante la película también. Entonces, si tú en Mortal Kombat 3 ponías estos iconitos en el orden en el que te aparecían en los créditos, podías desbloquear un modo donde si estaban jugando 1 contra 2, los dos podían como cambiar de personaje constantemente.
Ah, cabrón.
Buen dato, ¿eh? Buen dato.
Eso estaba chido. Y cuando se pelea Liu Kang contra Reptile en la pared, también sale el mismo código en el mismo orden.
Y lo escucharon aquí en Cinema Totopo.
Sí, entonces la próxima vez que vean Mortal Kombat de 1995,
pónganse pilas.
Desempolven Mortal Kombat 3 y metan ese código. A ver qué sucede.
Ya lo hicieron.
Seguramente ya lo hicieron millones de personas, sí. Pero.
Pero bueno, es un bonito dato, güey. La autopista pues se agradece. Oigan, pues bueno, ha llegado el momento de calificar esta película. Nos podemos saltar porque creo que es el platino de las películas de videojuegos. Si no contamos Tomb Raider, que es algo. Está bien, llegamos a una calificación. Miguelón, de 5 totopos, siempre preciso. ¿Y tu última opinión sobre Mortal Kombat de 1995, por favor?
Sin duda, como lo dije a lo largo del programa, Johnny Cage, mi personaje favorito, con todo y la devoción que le tenemos al gran Christophe Lambert. Pero yo sí me voy por un 3 de 5. Y esos 3 puntos se los regala el esmero muy patente y muy palpable en el resultado final de parte de la producción y del diseño de arte en muchas ocasiones de la película.
Los trajes están chidos.
Porque las... vamos a poner las cosas claras sobre la mesa. Las peleas son muy genéricas.
Muy.
Y están muy editadas, ¿no? Pero, o sea, pues, así como cuando te quejabas de ver este León Peleador sin ley, la batalla final contra Atila, el mismo golpe repetido 3 veces desde 3 distintos ángulos, aquí pasa algo muy similar.
Pero la primera vez que la ves no lo notas. ¿Lo notas?
La primera vez que la vi estaba extasiado, rayadísimo. Sí. Pero pues ya ahorita lo ves con otros ojos.
Toda la razón.
Entonces 3 de 5.
Ni criticar eso.
Y creo que estoy muy generoso.
Dadivoso.
Oye, tranquilo.
Tranqui, ¿no? O sea, no te agites.
Sí, no.
O sea, ¿tú crees que vas a tener una calificación más alta la de Super Mario Bros?
Próximamente. Híjole. En Cinema Totop.
Ah, no, me gustaría que nos atrevamos a esa maravilla, güey. Gran John Leguizamo y Bob Hoskins. Cesarín, ¿tú qué dices? Esperamos que sea algo alto.
Pues mira, esta película, no les miento, la he visto más de 15 veces. La vi en el cine, la tuve en VHS, la tuve en DVD y por supuesto que la tengo en Blu-ray. La disfruto mucho, es de mis soundtracks favoritos. El diseño de producción es una chulada. Las peleas, tiene toda la razón Miguel, sí son muy genéricas, pero tienen su encanto de película independiente. Tomemos en cuenta que es la segunda película de Paul Anderson, su primera película hollywoodense. Christopher Lambert, ¿qué más puedo decir? Christopher Lambert.
Sale 3 veces, güey, pero se ríe 3 veces.
Pero lo hace con una... solo lo sabe hacer Christopher Lambert. No es de las mejores películas de acción o de artes marciales que puedes ver, pero sí es una muy divertida. Y yo estoy entre darle un 3.5. No, le voy a dar un 4. Mortal Kombat se va con 4. Yes.
Puf. Lo apunto aquí en nuestro tabulador. Pues miren, amigos, una chulada, Goro. Para mí, yo creo que volver a ver ese Goro fue de las cosas más chidas que me ha pasado como recientemente.
¡Yeah! ¡Goro!
Está verga, güey, porque habla un chingo y la está armando de pedo. Y como que no, todo el mundo se ve... Es súper amenazador, cabrón. Pero le gana una patada en los huevos, güey. Y una caída, pues, muy extraña del cerro, ¿no? En el que tampoco se hace gran esfuerzo. O sea, para algo que controlaban casi 15 personas, o sea, pero se cae del cerro, o sea, no lo vencen, güey, no lo parten a la mitad, o sea, no lo echan
en
poder.
Yo creo que en esa escena ya se había acabado el presupuesto y fue de, güey, ya, no hay varo.
De güey, pues...
Solucionamela ya.
No, echan una buena Alan patada. Rickman cayendo del Nakatomi Plaza, O sea, Goro. Goro.
Sí, o sea, creo que está muy bien adaptado el videojuego, a tal grado que a veces como hasta supera, inspira, remixea, o sea, fue un gran momento para los videojuegos. Ni hablar del tema, ¿no? O sea, ahorita creo que en su mente lo están escuchando, ¿no?
Your might.
Sonia. O sea, güey, fue algo, güey. O sea, yo sí fui a algunos lugares donde lo ponían un chingo y era como de, güey, esta rola es de Mortal Kombat, ¿no? No sé si soy tan dadivoso como César, pero sí, señor. Sí, 4 de 5. Claro que sí. Es una de las mejores películas basadas en un videojuego. No tenía nada que hacer Angelina Jolie siendo Lara Croft. Detective Pikachu, no sé. O sea,
en esa época. En esa pequeñísima gloria. Que se le atribuye a las películas basadas en videojuegos.
Fue la
Mortal
mejor.
Kombat.
Okay. Lo decíamos
Fatality.
Es el premio menor, pero es algo.
Y me atrevería hasta quitarle un punto más, pero también hay que aceptar. El pedo del Flawless Victory es muy cantado y es como, güey...
Oye, a momentos está mal aplicado, ¿no?
Está mal aplicado como 3 veces.
Todo el tiempo.
Es como de,
o sea, no, nunca hubo perfect Shang Tsung. ¿Por qué Flawless
Victory? Bueno, creo que el primer combate, uno de Sub-Zero sí es Flawless.
Ah, bueno, pero era como la exhibición, ¿no?
Sí.
No, ¿saben cuál hubiera sido un Flawless Victory? Johnny Cage contra Goro. ¿En qué momento Goro le hizo algo a Johnny Cage?
Pues sí, no le hace ni madres, güey.
Pero pues obviamente aplica. Shang Tsung no le iba a cantar el Flawless.
Pues Victory, ni estaba ahí, ¿no? Para ver, o sea, ¿qué hace ahí después? O sea, regresa Johnny Cage de, güey, me lo chingué, pues no. Es más...
¡Finish him!
Ahí corre... Yes. Corre Shang Tsung con Sonya Blade, ¿no? O sea, también dices, bueno... Pero me quedo con eso, amigos. Hemos llegado al final. Bien calificada, bien respetada Mortal Kombat. Veremos qué otras películas de videojuegos acaban en este programa. Pero bueno, los agradecimientos, Miguelón.
Blas García y Jorge Medina, las espectaculares voces de este programa. Manuel Prinsen en la producción de las cortinillas. Luis Alfredo Lorenzo, el gran Babis, detrás de la consola, cada vez haciendo que Cinema Totopo suene mejor. Y por supuesto, el gran Pablo Figueroa y los tremendísimos artes que acompañan a este podcast.
Una chulada. Pues amigos, muchas gracias por haber escuchado Cinema Totopo. Espero nunca sean elegidos para defendernos, güey, en un torneo mortal, por favor. Pero si en caso de que son elegidos, acuérdense de nosotros y siempre hagan el split, peguen en los huevos. Nos vamos.
Esto fue Cinema Totopo, el podcast de cine más grasoso.
Ojalá haya disfrutado el viaje, señor.
Nos escuchamos en nuestra siguiente edición con refresco Jumbo y mucho, pero mucho extra queso. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como @cinematotopo. Hasta la próxima.